Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar. Nos están acompañando, además de los empresarios, los representantes de las cámaras, el director social César Stari, que es el representante de los jubilados y que también está cumpliendo años junto con nosotros. El director Ferrari seguramente no nos está acompañando, va porque hay un curso y hoy también en el marco de los festejos van a organizar una videoconferencia, pero me saludó hoy temprano también. Y quiero saludar aquí al presidente del Banco de Previsión Social, porque en realidad quedamos de que él venía a las 3 de la tarde. Lo que ocurre es que ahora me dicen que está un poquito demorado en el ministerio, por eso hicimos el cambio en el orden de la presentación y lo vamos a dejar para el cierre las palabras del presidente del banco. Bueno, hoy estamos festejando 16 años de los directores sociales en el BPS. Es un tema bien importante si tenemos en cuenta que esto estaba previsto en la Constitución desde el año 67 y recién en el 92 hubo una ley que estableció cómo se iba a integrar ese directorio social. Y particularmente es importante para nosotros porque estamos ocupando este cargo por el voto de todos ustedes. Algunos sí, algunos no, pero realmente es la primera vez que se cumple con el mandato legal establecido en el año 92. Acá, por eso para nosotros esto es muy importante. Tenemos cómo está integrado el equipo de la representación empresarial. Verán que hemos aumentado el número de personas, tenemos que nos viene acompañando desde el inicio, la arquitecta Camacho en el tema construcción, Ernesto de Pablo, que se encarga de toda la parte logística, Estela Gargano y Ana Inés, que ¿dónde está Estelita? Allá. Estela y Ana Inés, que se encargan de la secretaría, María José, todos los temas vinculados a proyectos. Y aquí están las incorporaciones. Patricia González, que no está por aquí, Patricia González, que se va a encargar de trabajar en lo que hemos dado en llamar, fundamentalmente en eso, hay otras tareas, pero en el mapa empresarial, que después ya les voy a comentar de qué se trata. Los doctores Tesuti y Pescadere, que no han podido llegar porque están de negociadores, porque ellos están vinculados a otras cámaras empresariales y están negociando en el ministerio hoy. El contador Ángel Rego, que va a trabajar en los temas vinculados a la SAFAP y el balance del Banco de Previsión Social. Javier Verdino, que ya lo conocen, que trabaja en todos los temas vinculados a prestaciones, rural y hasta maestro de ceremonia. Juan Llaniero, que está por allá, que se encarga de todos los temas vinculados a empresas, toda la parte informática y más. Bueno, este es el equipo de la representación empresarial. Esto más o menos lo comenté, del año 95 la Constitución nos dio las facultades para organizar la seguridad social y en el año 92 se estableció cómo se harían esas elecciones. Nosotros estamos aquí desde el 4 de mayo del 2006, pero los representantes sociales cumplen hoy sus 16 años en el directorio. La siguiente, este es como nuestro lema. Nosotros decimos siempre que la mejor seguridad social es el trabajo y creemos que el país necesita tanta seguridad social como sea posible y sustentable sin que se comprometa la imprescindible creación de empleo formal. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien necesitamos una fuerte red de contención en materia de seguridad social y más hoy día de protección social, sabemos que es un equilibrio muy difícil el que eso no termine siendo una carga tan fuerte sobre las espaldas de los trabajadores activos que termine induciendo a la informalidad o minimizando o disminuyendo las posibilidades de crear empleo formal. Con esa máxima fue que trabajamos y acá están Nino, Talvarito Nodale y hay una cantidad de personas que saben que eso fue lo que nosotros pusimos arriba de la mesa en el momento de trabajar durante todo el año pasado en el marco del Diálogo Nacional de la Seguridad Social. ¿Cuáles son los pilares de nuestra gestión? Esto está planteado desde el inicio y el año pasado ya lo dijimos. Administración cuidadosa, defensa de la empresa formal, investigar nuevos paradigmas laborales y una comunicación e información que tendiera fundamentalmente a educar en materia de seguridad social. Para cada uno de estos pilares vamos a comentar rápidamente qué fue lo que pudimos lograr en, darle la, en este año. No instrumentar medidas que desfinancien al BPS poniendo énfasis en una estricta administración. ¿Cuáles son los aspectos que nos preocupan acá? Nosotros hablamos de administración cuidadosa. Cuando hablamos de administración cuidadosa, lo que nos preocupa es que el porcentaje del gasto operativo del Banco de Previsión Social no aumente en relación a los ingresos. Pero como los ingresos que tiene el Banco de Previsión por concepto de recaudación no son fijos, porque en definitiva dependen de la realidad económica del país, nosotros queremos que ese porcentaje se mantenga lo más bajo posible y tendiendo a disminuir. Nosotros hoy, hasta hace un año, estábamos en parámetros comparables con otros países, sobre todo europeos. Hoy el gasto operativo se ha incrementado un poco. Pero bueno, nuestra posición ha sido en el directorio, la conoce bien Gali, que es quien representa el vicepresidente, que siempre se encarga de todos los temas que tienen que ver con los trabajadores y que permanentemente se encuentra con nuestro no a las propuestas, es no incrementar el presupuesto en lo que refiere a las partidas salariales. Sobre todo nos preocupa que para mantener los equilibrios, porque la OPP nos controla, después tenemos que retasear algún gasto, y en general se tiende a retasear lo que son gastos de inversión, y eso nos preocupa mucho. Entonces, ha habido incrementos especiales en las partidas para fiscalización, que no la forma en que está establecido o el mecanismo, cómo se van a utilizar esas partidas, nos parece que puede ser perjudicial para los sectores empresariales. El hecho de que se pague por inspecciones induce a que esos trabajadores vayan detrás de un incremento salarial y no de lo que el banco ha tenido como política hasta ahora, que es ir sí detrás de la evasión, pero educando al empresario. Creo que acá corremos un riesgo de desvirtuar algo que ha sido un ejemplo, porque el Banco de Previsión Social en materia de fiscalización ha tenido con el empresariado una conducta de lo más razonable. Sí persigue la evasión, pero no iba detrás de la empresa en busca de un acto para poder cobrar más. Ha habido incentivos el año pasado para retiro de funcionarios. Nosotros teníamos la ilusión de que, bueno, no se reemplazara al 100%, y hubo un reemplazo de más del 100% de las personas que se retiraron. Y este año en el presupuesto 2008 se aprobó una prima por cumplimiento de metas que se va a pagar, pero evidentemente es un premio porque no han sido definidas cuáles son esas metas, por lo tanto poco se ha podido hacer en ese sentido para poderla merecer. O sea, son cosas que de pronto sí son simpáticas, son buenas, pero en definitiva terminan siendo más gasto público. No acompañamos en general tampoco cualquier propuesta que suponga beneficios jubilatorios pero que carezcan de financiación genuina. ¿Y qué es lo que decimos acá? Nosotros siempre decimos que queremos, y sobre todo los empresarios que estamos en el mercado interno, que estamos volcados al mercado interno, nos interesa muchísimo que aumenten las jubilaciones, como nos interesa muchísimo que aumenten los sueldos, pero que sean aumentos reales, sostenibles en el tiempo. Entonces, sí, buenas jubilaciones, pero que las podamos seguir pagando. Sería tristísimo que en algún momento tuviésemos que decir, bueno, este periodo de auge, este momento tan lindo que vivimos, se fue y los compromisos que hemos asumido son inflexibles a la baja y nos encontremos con que no podemos dar respuesta a todo aquello que hemos prometido. Entonces, por eso es que hemos tenido esa posición en el directorio. No es capricho, sino que es criterio conservador de pequeño empresario que cada peso le cuesta y que cree en la economía real y, bueno, no en las burbujas ni en las cosas que parecen lindas, pero a veces no son sostenibles en el tiempo. Sí hemos desaprobado, pero no tiene que ver con el BPS, porque esto en realidad son leyes, que todavía se sigan aprobando leyes reparadoras a más de 30 años del inicio de la dictadura. ¿No? El otro cumpleañero. Leyes reparadoras a más de 30 años del inicio de la dictadura. Se siguen con leyes para los frigoríficos y, en definitiva, con poca consulta al Banco de Previsión Social en cuanto al impacto que esto va a tener hacia el futuro o en las erogaciones del banco. También estamos muy preocupados y molestos con la propuesta para el salvataje, ahí fuimos suave, que es para financiar la caja bancaria, pero es un salvataje a la caja bancaria a costa del Banco de Previsión Social, que además es transitoria y que no hemos sido consultados en ese sentido. El otro punto, el otro pilar, es no incrementar la presión fiscal sobre las empresas, ampliando la base contributiva. ¿No quieren pasar para acá? Acá hay lugar, por favor. Juan también, feliz. No incrementar la presión fiscal sobre las empresas ampliando la base contributiva. Esto es una máxima de todo buen administrador. Está con nosotros la directora de ATIR y sabe que esto, cualquier persona que esté en recaudación, ya sea en BPS o en la DGI, cuanto mayor es la base contributiva, mejor es menos lo que tenemos que aportar cada uno. Entonces, habíamos pedido en el último plan de fiscalización que se contemplaran las operaciones rastrillo, el directorio lo aprobó, pero hasta ahora no se ha cumplido. Tenemos la semana que viene, el jueves, nos van a dar el informe sobre las fiscalizaciones, pero ya nos adelantaron el documento y no ha habido operaciones rastrillo, creo que hubo una. Y nosotros somos, queremos que se haga mucha operación rastrillo. ¿Por qué queremos que se haga operación rastrillo? Porque es la única forma de encontrar al informal 100%. Y acá tendríamos que ver y hablar de qué es informal, si es informal, ilegal, irregular. Pero el que está 100% fuera del sistema para nosotros es informal. Esto no coincide con las definiciones de OIT. En algún momento habrá que ponerse de acuerdo qué es lo que estamos diciendo, pero si queremos nosotros hacer que todo el mundo aporte, la única forma es por el rastrillo. Las auditorías inteligentes o la fiscalización con lo que tenemos dentro de los sistemas del Banco de Previsión Social es lo que la presidenta de la Cámara de Viajantes una vez dio en llamar o decir que era como ir a cazar al zoológico, y el otro día en una reunión que tuvimos en Maldonado decían ir a pescar a la pecera. Es muy fácil. Y creo que eso no es lo mejor, creo que eso nos genera una frustración enorme a los pequeños empresarios que muchas veces, o a los empresarios que muchas veces se ven empujados por los que están 100% en la informalidad, nos vemos o se ven empujados a no tener todo perfectamente en regla y son los únicos que pasan a ser víctimas o pasan a ser fiscalizados. Lo que decimos es, queremos fiscalización, queremos control de la evasión, pero empecemos por los que están 100%. Hemos presentado un proyecto de facilidades para el estudio de las deudas que tienen los pequeños productores rurales. En la prensa de hoy el presidente Murro hizo mención a este tema. Es un tema bien importante y se maneja una cifra de unos 4.000 productores rurales endeudados. Nosotros creemos que es mucho más, que puede llegar a ser el doble. Javier, que conoce bien el tema, y además hemos estado, la semana pasada estuvimos en el TALA y constatamos que la realidad puede ser mucho mayor, porque los estudios que se hicieron desde el banco tomaron los últimos 5 años, o sea, empresas que en los últimos 5 años no hubiesen hecho algún aporte, pero hay gente que nos dijo que hace 20 años o más, desde el plan SATO, que no paga nada. Entonces, si nos remontamos a eso, podemos tener el doble de la cifra que está allí mencionada. Y es importante porque es prácticamente el 10% de los empresarios rurales. Ojalá que este proyecto prospere, porque son trabajadores, hay que verlo, son pequeñas unidades empresariales que hoy están atrapados dentro de su propia empresa. Ni siquiera pueden vender, no pueden jubilarse, gente muy mayor. Y bueno, esta propuesta tenemos que agradecerle a Javier, que con su experiencia y su conocimiento de la temática fue quien, junto con Álvaro Nodal, trabajaron para concretar eso y poderlo presentar al director. No perseguir el cobro de complemento de cuota mutual por prestaciones no recibidas, es un proyecto que lo tenemos pronto y que lo vamos a presentar el miércoles. Esperemos que tengamos, no es en el 100% de los casos, es para algunos casos en particular. Hoy en día el banco interpreta que en el caso de las empresas unipersonales, si tienen deuda, no se le cobra el complemento de cuota mutual, o sea, se le cobra solamente hasta el mes en que se le dio de baja. Pero nosotros queremos que eso se extienda un poco más, porque en realidad en algunos casos, y sobre todo últimamente, que hay muchas situaciones de tercerizaciones, que se las considera relación de dependencia encubierta, el aporte es hace una cifra alta, pero lo que más nos incide es el complemento de cuota mutual, sobre todo en las empresas pequeñas. Entonces, bueno, ahí tenemos una propuesta que esperemos que sea recogida. Y después, bueno, este es tal vez el logro más importante que tuvimos en este ejercicio, que es la rebaja en el valor de referencia al complemento de cuota mutual. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el BPS en esto? En realidad surgió, pudimos poner en evidencia que era un costo inversamente proporcional al tamaño de las empresas. Es decir, cuanto más pequeña era la empresa, más carga tenía de aportes a la seguridad social. Eso se interpretó y, bueno, el Banco de Previsión Social lo vio así y evidentemente influyó para que Economía hiciese rebajas, y pasamos de 959, que era el valor del complemento de cuota mutual en el mes de del valor de referencia para el complemento de cuota mutual en el mes de julio del 2007, hoy estamos en 750 pesos. Creo que eso es realmente importante para la pequeña empresa. Tal vez muchos de ustedes no lo visualizaron, porque coincide la rebaja del complemento de cuota mutual en los meses en que tenemos incrementos salariales y además que tuvimos IRPF o que tuvimos el aumento del sistema, del aporte por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, en definitiva, cuando hacemos el pago, una cosa compensa la otra y tal vez no se haya visualizado, pero en los sueldos más bajos llegó en algunos casos a un 6% de disminución. En este tema trabajó muchísimo María José, que fue la que, bueno, hizo todos los gráficos y nos ayudó, y va y toda la parte de cálculo. Pasamos a la siguiente. Este es el otro punto: combatir la informalidad y no terminar legalizándola, evitando la competencia desleal. ¿Se acuerdan en el monotributo? Nosotros fuimos tal vez el único sector de pequeños empresarios que planteaba que no estábamos de acuerdo con la figura del monotributo, porque seguramente detrás de esta figura se iban a esconder empresarios de un tamaño mayor, difíciles de fiscalizar. Estamos convencidos de que es muy difícil hacer el control de este tipo de empresas. No se había podido controlar cuando eran en vía pública, mucho menos llevándolo a un domicilio dentro de una casa. No tiene tampoco mucha lógica salir a perseguir 600 pesos cuando tenemos deudores mayores, pero es una figura que a nosotros nos gustaría en un breve plazo, y lo vamos a ir a hablar, ya tenemos pedida la entrevista con el Ministro de Economía, porque nos interesaría hacer alguna modificación, que esta figura evolucionara en el tiempo en forma automática, de forma tal que pasados, 3 años o al segundo año, la persona la pasamos a una categoría intermedia y después de 3 años más lo pasaríamos al régimen general, salvo que esa persona registrada o esa empresa monotributista se presentara ante el organismo fiscalizador, podría ser DGI o nosotros, BPS, aunque este es un tributo del Banco de Previsión Social, a demostrar que sigue teniendo las condiciones para ser monotributista. Todos sabemos que nosotros, empresarios, lo último que queremos es tener que ir a explicar si somos o no una figura u otra. Entonces, es una forma de ir paulatinamente llevándolos a régimen general y evitar lo que se da en llamar enanismo fiscal, o sea, que las empresas se escondan en figuras que les favorecen. Vamos a seguir bregando y pidiendo que se controle el cumplimiento y que realmente sean monotributistas y no otra figura. Mapa empresarial. Este había sido un anhelo nuestro desde que ingresamos al Banco de Previsión Social. Nos fue muy difícil concretarlo, y ahora por vía indirecta, creo que de tanto hablar, esto en algún lugar fue prendiendo. Entonces, ahí puse una ONU, pero esa dime, vamos finalmente a tener el mapa empresarial. ¿Qué era el mapa empresarial? Nosotros queríamos entrar a los cubos del Banco de Previsión Social y poder armar por departamento, por localidad, qué tipo de empresa, cuántos trabajadores, qué montos imponibles, porque si bien tenemos acceso a una información que cada 4 meses nos envían de ATIR, a veces cada 8, pero bueno, cada 4, Nosotros queríamos poder jugar con esos números haciendo para conformar ese mapa. Bueno, la verdad de esto es que en este momento tenemos INAPYME, Elena Dean se interesó en esta temática y con unos fondos que tiene de ¿cuál es? De la Unión Europea, fondos de la Unión Europea, de PACPYME, que es Unión Europea, va a desarrollar un software y ya hay un compromiso del Banco de Previsión Social de suministrarle determinados datos para conformar ese mapa empresarial. Y a su vez, en la ONU también esto de alguna manera aprendió y bueno, ellos van a hacer un proyecto, ese ya es enorme, de otra envergadura, que va a estudiar la dinámica de las empresas. Por otro lado, también se va a trabajar en la encuesta panel, que es una encuesta que se va a hacer para ver la evolución de la seguridad social. Hay un módulo que analiza los empresarios. Esto para nosotros es muy importante porque el banco tiene una enorme cantidad de información de trabajadores y de jubilados. Pero cuando digo enorme es al detalle, es impresionante. Series de cuántos años, más con una barbaridad histórica. Y sin embargo, de empresas no tenemos prácticamente nada. Y no se puede pretender hacer proyectos, propuestas serias, si uno no tiene información. Entonces creemos que estas dos, que son indirectamente, no lo pudimos hacer nosotros, pero en definitiva el resultado es lo que importa, lo vamos a tener, nos va a permitir trabajar sobre datos concretos. Promover que el trabajador, que el empresario, esta para nosotros es muy importante, que el empresario, que es un trabajador al fin, porque en definitiva tenemos que tener presente que el 99,5% de las empresas de nuestro país son micro, pequeñas y medianas, y solo el 0,5% son empresas grandes. Y me atrevo a decir que todos los que estamos acá y que somos empresarios, estamos trabajando a la par de nuestros empleados. Yo en este momento no, pero están mis hermanos. Pero en general, muchos de los que están acá, veo a Ever Falero, que tuvo que dejar su empresa y dentro de un ratito a trabajar nuevamente en la carnicería. Entonces, también Jorge Núñez, somos trabajadores y en definitiva no tenemos la asistencia de vida en la seguridad social. ¿Y qué digo con esto? Históricamente, no es hoy, es históricamente se han retaseado derechos a los empresarios. Siempre se legisló pensando que ser empresario supone tener determinadas garantías o ser infalible ante una situación, desaventurada en la vida, y la seguridad social tiene que estar para todos. En seguridad social tenemos, sí, la parte jubilatoria, tenemos la jubilación por incapacidad, pero con algunos derechos retaseados, que ahora, y acá es otro de los logros del año 2008, que es la cuota mutual para los jubilados patronos. ¿Qué pasaba? Hasta enero del 2008, de acuerdo al artículo 186 de la ley 16.713, los trabajadores que se jubilaran con menos de 3 bases de prestación contributiva, que están en 5.300, tenían derecho a la cuota mutual. Pero no si ese jubilado, o sea, se jubilaba con menos de los 5.300 pesos y era patrón. En ese caso no tenía derecho, estaba exclusivamente un beneficio para el jubilado como dependiente. Bueno, también acá se trabajó mucho y se tomó conciencia de que no todos los jubilados patrones estaban en una situación desahogada, y el proyecto se incluyó dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es la 18211, recoge esta inquietud y plantea, es un poco diferente, no es para todos los que se jubilen con menos de 3 bases de prestación, sino que establece que aquellos jubilados patronos con menos de 2 bases y media de prestación, que están 4.700 pesos, y que en su núcleo familiar nadie individualmente perciba por encima de 3 bases de prestación, tiene derecho a la cuota mutual. Esto le dio solución a 7.000 patronos jubilados con menos de 2,5 bases de prestación contributiva. Creo que es muy importante y es de las cosas que más nos ha gratificado. Cuota mutual al jubilarse el empresario unipersonal, esto también lo recoge en esto, no podemos decir que fuimos nosotros que lo planteamos directamente, nosotros queremos que todo jubilado, todo patrón pueda tener acceso a la cuota mutual, pero bueno, esto es un primer paso. Los empresarios unipersonales que tengan menos de un que tengan solo un trabajador dependiente, pueden tener derecho a salud. O sea, están en el FONASA. Si se jubilan en esa calidad, como tenían el FONASA en situación activa, cuando pasan a la situación pasiva, mantienen el derecho a la cuota mutual. Ojalá que en algún momento podamos decir que todos los patronos tienen derecho a cuota mutual, por lo menos que pueden optar los de industria y comercio, porque los rurales lo tienen, los patronos rurales pueden optar si quieren o no tener cobertura de salud. Los únicos que están castigados son los de industria y comercio. Y nosotros decimos, ¿por qué no darle la opción si en definitiva tiene que pagar y aportar el porcentaje que le corresponda? Y eso le abriría la puerta que el día que se jubilara pudiese jubilarse con derecho a cuota mutual, porque sabemos que es en ese momento cuando uno más necesita la salud y no la tiene. Además, se acaban de firmar los convenios y esto capaz que estuvo Papadopoulos, el director Papadopoulos, que es el que se encarga de todos los temas vinculados a salud, pero hoy en la mañana lo escuché en la prensa que se habían firmado los convenios con las mutualistas y el convenio de los jubilados tiene una serie de ventajas que el doctor Gesa ha defendido y quería más, pero bueno, a veces es lo que se puede y no lo que queremos. Tienen determinada cantidad de medicamentos gratis en el mes, tienen determinadas rutinas de exámenes también incluidas. Entonces, ¿cómo no podemos pedir eso para nuestros pequeños empresarios que también tienen problemas de salud y también tienen dificultades? Bueno, y por último, en esto de promover... bienvenido, presidente. Tenemos por acá. Gracias, arrancamos, pero no fue culpa tuya todo, ya dije que arrancábamos tanto, porque son muy puntuales, los tenemos acostumbrados a que empezamos en hora. Bueno, y también esto tenemos que agradecer al Banco de Previsión Social que invierte en la capacitación de los directores y a fin de mes vamos a participar, del 20 al 31 de octubre, vamos a participar en un curso de la OIT sobre la temática de extensión de cobertura a los trabajadores autónomos. También la representación de los trabajadores nos va a acompañar y creo que es muy bueno porque es un tema bisagra. Es difícil saber cuándo el autónomo es trabajador puro, cuándo es empresario. Entonces es bueno que estemos los dos, así discutimos allá. No va a ir el director Ferrari, pero va a ir alguien de su equipo. Y creo que eso es muy bueno porque así podemos intercambiar ideas. Bueno, por último, generar el canal de comunicación permanente con todo el empresariado y con los organismos internacionales. Se iniciaron, y esto también con el apoyo del presidente Murro y de Ariel Ferrari, contactos con Sinterfor para poder brindar capacitación en seguridad social a los empresarios. En este momento, yo lo comenté cuando comenzamos pensando que no iba a poder acompañarnos Ferrari, que se está dando un curso, hoy hay una videoconferencia, pero es parte de un curso que se está haciendo en Uruguay, que a lo mejor sería bueno que tú lo comentalo vos, así cambiamos la voz y no les aburrimos y no se me van a dormir.
No, en el marco del BPS tiene un convenio con la OIT que firmó con el director Sumaría en diciembre del 2005 y nosotros dentro de ese convenio aprovechamos la posibilidad de que la infraestructura y gerentes del Banco de Previsión Social pudieran ser también docentes y el BPS tiene una plataforma de capacitación a distancia que se usa para los funcionarios pero que ahora queremos usarlo hacia afuera y los trabajadores aprovechamos esto. Hay 7 países que están trabajando en esto y después de 6 meses de formación a distancia hay una actividad presencial que se está haciendo acá en el segundo piso del edificio sede, que es el centro de capacitación, y esperemos que tenga un resultado y ojalá, porque es una necesidad, que también los jubilados y los empresarios puedan aprovechar como una ventajita que le hemos sacado nosotros, pero que no la pretendemos mantener.
Tienen una ventaja de años, bueno, porque eso yo siempre lo dije, que el equipo de los trabajadores sin duda es un ejemplo en lo que hace a los temas de seguridad social. Tienen años estudiando seriamente la temática, que no es un tema sencillo el derecho a la seguridad social. Tuvieron la generosidad de invitarnos a esos cursos, no hemos ido más porque tenemos, a veces el trabajo de la oficina no nos permite, pero asistimos a unos cursos que realmente tienen, han tenido panelistas de primer nivel y no gente del exterior. Y bueno, ojalá que en el mes de febrero, marzo, podamos estar iniciando esos cursos con los empresarios. Bueno, no lo pusimos acá y es un error, no lo pusimos hablando de organismos internacionales, y es que también el Banco de Previsión Social nos permitió estar apoyando a Javier Verdino para que pudiese viajar a la OIT a Ginebra en oportunidad de la conferencia internacional de la OIT. En este caso seleccionamos a Javier porque Javier conoce la temática rural, y uno de los temas que se iba a tratar en esta instancia era justamente la problemática de los rurales, de los trabajadores rurales y los